A ver. Bueno, déjala todavía un poquito abierta, a ver si la gente... Al final manda gente para acá. Bueno. Bueno, vamos empezando para no retrasarnos. Bueno, señores, a ver, ¿cuántos han desplegado ya el lab? Uy. Bueno, a ver, recordarles que esto, vamos, se despliega en menos, más o menos, de 5 minutos, 5 o 10 minutos nada más que le tienen que dedicar, ¿vale? Con prácticamente dos pasos sencillos, uno de escribir un PowerShell y después en el portal desplegar, ¿vale? O sea, prácticamente 5 o 10 minutos lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Bueno, ¿sí? Está, realmente está funcionando hasta mañana, ¿vale? El evento, por realmente son las 36 horas, ¿vale? Que van a estar cubriendo todas las horas del planeta, ¿vale? Entonces, pues, para, bueno, pues, para que llegue todo el mundo. ¿Eh? Sí, pero ahora no, ahora se quedan aquí. Lo puedes desplegar aquí también, ¿eh? O sea, si tienes la wifi, desde aquí mismo lo puedes hacer. O sea, realmente con la wifi, con esta internet, lo pueden hacer aquí. O sea, sí, también te puedes quedar aquí y hacerlo desde aquí también. ¿Vale? Bueno, mi nombre es David Rodríguez. Ahí tiene mi Twitter, hagan un follow, ¿vale? Si no, no hay camiseta. Y también tenemos bueno, soy CTO en Intellequia, director de tecnología en Intellequia, y Adonai, que también es cloud developer, ¿vale? Y bueno, prácticamente, bueno, pues ha sido uno que ha dedicado muchísimas horas también al desarrollo de implementación del lab. Por supuesto, también seguimos teniendo a Sebastián entre nosotros, ¿vale? O sea, que por si hay alguna pregunta adicional que obviamente nosotros no podamos responder por cuestiones científicas, ¿no? Y más técnicas, pues bueno, pues ahí está Sebastián para hacerlo. Bueno, pues nada, antes que nada, por supuesto, siempre recordar, ¿vale? Siempre agradecer a los patrocinadores, el café estaba rico, el zumo naranja también, y las pastillas no, las pastas. Las pastillas están buenas también. Bueno, y bueno, después dentro de un ratillo también tendremos el almuerzo que será del agrado de todos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues en estos 45 minutos simplemente lo que vamos a contarles, en primer lugar, la búsqueda de un algoritmo como el trabajo que se ha hecho para buscar un algoritmo que cumpla las condiciones para ejecutarse en el lab. Si alguno, de hecho, conoce para el año siguiente, ¿vale? O alguna institución de investigación, ¿vale? Pues ahora explicaremos unas pequeñas, por así decirlo, condiciones, ¿vale? Que hacen que un algoritmo de este tipo sea ideal, idóneo para que lo podamos implementar, ¿de acuerdo? Porque obviamente no todos los algoritmos son fácilmente implementables. Entonces, después lo que vamos a ver es cómo lo hemos hecho por dentro, ¿vale? Usando, pues, de todas las piezas que hay en Azure, pues, bueno, aquí realmente las estamos nombrando, ¿no? Azure Automation, Azure Batch, App Service, SQL Database, Application Insight, Traffic Manager, Event Hub, Stream Analytics, y al final hasta Visual Studio y Continuous Integration para montarlo todo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sin tardar más, el año pasado, recuerdan, los que estuvieron aquí, que efectivamente están diciendo, esto no puede volver a pasar, que no nos quedemos, o sea, que nos quedemos sin un lab para hacer, precisamente con toda la, ¿no? Con este evento global que todo el mundo puede después colaborar con una, ¿no? un tema científico y que se pierda esta capacidad de computación, ¿no? Bueno, pues aquí hay un par de claves, ¿vale? O sea, realmente lo que se busca en este tipo de, bueno, en este evento, concretamente en el Global Azure Bootcamp, es que sea para una entidad, pues, sin ánimo de lucro, ¿vale? Y que sea, pues, una investigación, bueno, pues, que al final, pues, sea en pro de la humanidad. O sea, como comentábamos, habían algunos, en años anteriores, pues, fue para el cáncer de mama, para la investigación también sobre diabetes tipo 2, y obviamente el tema de las galaxias, las estrellas, es algo que nos interesa a todos. A mí siempre recuerdo también una conversación con Julio, ¿no? Y contigo, Sebastián, cuando decían que las galaxias precisamente son el objeto más grande que el ser humano conoce. O sea, no hay nada mayor que una galaxia, ¿no? O sea, y eso es un dato, ¿no? Importantísimo. Y claro, o sea, cuanto más conocimiento tengamos, obviamente, de las galaxias, pues es como desvelar esos secretos, ¿no? De las estrellas. Entonces, otra peculiaridad que tienen que tener, ¿vale? Es que tengan, o por lo menos como lo hemos ido modelando en estos últimos años, que tengan muchísima cantidad de datos que procesar, ¿vale? O sea, de hecho, otro candidato que había también era para el tema de meteorología, ¿vale? A través de la EMET, ¿vale? Con un proyecto que había con Alemania, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, al final, incluso con el trabajo que hicimos con el IAC, descubrimos que, bueno, al final el algoritmo con el que teníamos se adaptaba mucho más, por lo menos hasta ahora del momento. ¿Y por qué? Porque una de las cualidades que buscamos es que se puede ejecutar en batches, o sea, que se puede ejecutar en pequeños batches. Más que nada, ¿por qué? Porque tenemos que distribuirlo, ¿vale? Tenemos que distribuir ese procesamiento a escala global, ¿de acuerdo? O sea, había incluso en el IAC habían otro tipo de algoritmos que eran de simulación en tiempo real, ¿vale? Pero quizás a día de hoy, por lo menos, ¿vale? Es muy difícil modelar eso en Azure, no porque no lo podamos hacer realmente y desplegar unas máquinas, ¿no? Con MPI y procesamiento en tiempo real, sino que es difícil, obviamente, conectar un procesador que esté en Europa con uno de Australia, al menos por hoy, ¿vale? A día de hoy. Así que, bueno, pues empezamos como comentó Sebastián esta mañana, tenía un trabajo que estaba haciendo. Ellos realmente en el IAC tienen lo que llaman la red Cóndor, ¿no? Cóndor, que es como una especie de despliegue que lo que hace al final, si no me equivoco, es como reaprovechar todas las máquinas que están de escritorio, ¿no? Y mientras nos están usando, ¿vale? Pues, oye, pues coge y despliegan ese tipo de investigación sobre las 400 máquinas, ¿no? Que hay alrededor en el IAC. Entonces, ya de por sí, ese tipo de trabajo, ese tipo de investigación se adapta mucho, ¿vale? O sea que sí. Ya saben, si tienen alguien por ahí para el año que viene que lo tenga en mente y dicen, pues mira, yo creo que este centro creo que puede estar haciendo esto o alguna historia, pues bueno, pónganse en contacto con nosotros que vamos, que podemos echarle una mano para otra vez intentar darle visibilidad global a esto, ¿no? Bueno, pues dicho eso, bueno, estaba la idea. Sebastián la explicó bien esta mañana. Ah, ¿de Tenerife están aquí? Ah, vale. Hola, mamá. No, hola, Tenerife. Un saludo a la gente de Tenerife que nos está siguiendo y la verdad es que está haciendo también un buen trabajo precisamente desplegando, ¿no? Y colaborando con la investigación y se está viendo los dashboards globales. O sea que un saludo para la gente. Bueno, pues el lab científico. Hemos visto de qué iba. Lo que vamos a ver ahora, cómo se ha implementado, ¿vale? O sea, cómo lo hemos llevado a Azure y ya no solo lo que están ustedes desplegando en las suscripciones, ¿vale? Sino lo que está por decirlo encima, ¿vale? Coordinando, ¿vale? Pues cada uno de los paquetes y lo está, por decirlo, llevando después al dashboard. Pues bueno, aquí lo que ven en la parte de abajo, ¿vale? Es lo que se ha propuesto, ¿vale? Que despliegue, ¿vale? Y una cuenta de batch, ¿vale? Toda una forma muy automatizada lo que está haciendo el Azure Automation es pidiéndole, ¿vale? A una API que está distribuida globalmente entre varios, ¿vale? En varios CPDs, ¿vale? En Estados Unidos, en Europa y en Singapur, en Asia, pues está pidiéndole, oye, dame cachitos, ¿vale? De información, ¿vale? Para procesar, o sea, parámetros para la función. Eso alimenta a la cuenta de batch, ahí se empieza a procesar, ¿vale? Y bueno, por cierto, no dijimos que eran pingüinos, ¿no? Vamos a explicar hoy, pues, esperemos más de 10.000 o 20.000 o 30.000 servidores Linux en Azure. Y bueno, y al final lo que tenemos arriba, pues, son la parte, pues, con lo de la API, ¿no? Montado con .NET Core, ahora veremos los detalles. Al final, todo esto se manda a Event Hubs, manda notificaciones, y eso es lo que hace con Stream Analytics, ¿vale? Se está cogiendo y procesando esos, por así decirlo, esos resultados, y se está procesando para mostrarlo en el dashboard, ¿vale? En las estadísticas globales. Bueno, si yo sin quererme desvelar más aquí, voy a dar paso a Donai porque va a explicar primero la parte del despliegue de con Azure Automation y Batch.
Sí, como hemos visto, pues lo hemos implementado con dos servicios Azure, uno Automation y otro Batch. Empezamos por Automation. En los dos casos haré lo mismo, explicar un poco el servicio por encima y veremos en una demo, pues, cómo se vería en el portal y cómo lo hemos implementado. Automation, pues si habéis trabajado con Azure, seguramente os suene. Simplemente es una serie de herramientas para automatizar procesos casi siempre de administración en las suscripciones. Cosas del tipo, pues, crear máquinas virtuales de forma automática, desplegar un entorno de integración continua, ¿no? Sacando una aplicación de un repositorio, desplegándola, realizando los tests y si pasa, pues pasar a la producción, cosas de ese tipo, ¿no? Y todo esto se hace con la parte esencial de Azure Automation, que serían los runbooks, y no es más que un conjunto de tareas que llevan a cabo este proceso. ¿Qué podemos hacer con un runbook? Pues tenemos que tener en cuenta que está basado en PowerShell, Es decir, que podemos hacer todo lo que podemos hacer con PowerShell, lo vamos a poder hacer con un RAMBook. Para ello tenemos a nuestra disposición una galería de módulos para acceder a los servicios de Azure Automation, como puede ser el Storage, el SQL Database o el propio Batch, que hemos, el que hemos utilizado nosotros. Y aparte, si tuviéramos un servicio o una aplicación que, con una API pública, pues desde el propio RAMBook, ¿no?, con PowerShell podremos acceder a este servicio y ya, digamos, ampliar el horizonte. No solo nos quedamos en recursos Azure, sino accedemos a recursos externos Azure y podríamos centralizar nuestra automatización de los recursos que tengamos que administrar. Antes de empezar, si se os ocurre algo que automatizar o lo que fuera, pues al igual que tenemos una galería de módulos, tenemos una galería de RAMBooks. Muchos de ellos son creados por el propio equipo de Microsoft, tareas comunes, tareas que de administración de los recursos que normalmente son comunes, ¿no?, a todas las suscripciones. Y luego la comunidad muy activa también. Desde que encuentra algo que no está hecho por Microsoft, pues son bastante colaborativos y suben allí sus RAMBooks. Así que si queréis empezar por algún lado, si no tenéis conocimientos, pues visitar primero la galería de RAMBooks, y si no hay algo exactamente de lo que quieren hacer, pues seguro tendrán algo, por una base por la que empezar, ¿no? Una especie de esqueleto. Y nada, para resumir esta pequeña introducción, pues eso, vamos a tener como beneficio ahorrar tiempo y dinero, que es lo básico, integrar con casi cualquier servicio y centralizar la administración y evitar los errores humanos, ¿no?, rehacer este tipo de procesos, digamos, de manera manual, ¿no? Y ahora vamos a pasar a ver cómo lo veríamos en el portal. Vas a tener que ayudar con el micro. Bueno, este sería el, si habéis desplegado, bueno, eran pocos, ¿no?, que habían desplegado el lab, pero si lo desplegaron, pues tenía un grupo de recursos parecido a este. Y esto sería dentro de la cuenta de Automation. Automation, pues veremos aquí un resumen de los trabajos que se han ejecutado. Un trabajo, pues no es más que un RAMBook que se ejecutó. Si hacemos lo que ha listado, pues podemos ver un resumen de lo que ha hecho, ¿no? En la entrada que ha recibido, el output de la consola. Aquí vemos que, bueno, quizás, bueno, aquí vemos que está pidiendo nuevas tareas, ¿no?, para el batch y demás, ¿no? No quiero entrar mucho en detalles porque, como no he explicado el batch, pues... Vale, como aquí otro elemento principal, pues serían los propios RAMBooks. Tenemos por estos dos de aquí que se ejecutan una vez en cada despliegue. Y luego tenemos el Get New Batch, que es el RAMBook que va a conectarse, el que comentaba David, a conectarse a la API, hacer una petición de inputs para el algoritmo y crear nuevas tareas en el servicio de batch y demás. Bueno, por aquí vemos el código, no entro en muchos detalles, pero digamos que este es el RAMBook un poco más completo porque nos conectamos a los propios servicios de Azure, como la cuenta de Azure Batch, y además un servicio... En este caso es en Azure, pero se accede como de forma externa, ¿no?, a través de una API. Esta llamada a la API podría ser un servicio que no estuviera en Azure, ¿no? A ver. Vale, otro punto que quería comentar, los assets. Esos son seis tipos de assets que tenemos disponibles que van a estar accesibles desde nuestros RAMBooks. Tenemos, por un lado, los schedules, ¿no?, la programación que hacemos para la ejecución del RAMBook. Hemos tenido que hacer un pequeño truco porque Automation no te permite hacer una repetición de una tarea con un intervalo inferior a una hora. Entonces, hemos tenido que retrasar la fecha de inicio del RAMBook 5 minutos, y eso repetido 12 bueno, veces durante una hora.
Esto, pues, esto realmente, lo que esto es un trapiche, ¿no?
Sí, no, o sea, sí.
¿Sabes lo que es un trapiche?
Sí.
O sea, no, es que como soy el canal, pues hay cosas que, no sé, esas palabras, ¿no?
Sí, a ver, una trampilla, sí.
O sea, era algo que Microsoft, por ejemplo, decía, no, aquí nada, por ejemplo, en Automation no se puede ejecutar algo con menos resolución que una hora, ¿vale? Claro, pero nadie ha dicho que no puedas ejecutar 12 tareas o las que quieras con menos, ¿vale? Con la misma, distinta frecuencia. Con lo cual, bueno, pues ha habido una... O sea, que inventó la ley.
De toda Trump. Vale, luego tenemos los módulos. Por defecto te vienen añadidos una serie de módulos. Nosotros hemos añadido, entre otros, el batch. Aquí también hay otra cosa que comentar. La versión actualmente en el portal es las 2.270. Y David seguro que quiere comentar
algo sobre esto. Sí, vale. Esto fue muy interesante. A ver, y esto es lo bonito. La verdad es que es lo que me gusta más de cómo está cambiando al tema open source. Actualmente todos estos módulos, ¿vale? La última versión que está disponible cuando lo van en las librerías de PowerShell es la 2.7.0. Sin embargo, nosotros necesitamos para después, en el paso siguiente, desplegar sobre Azure Batch, ¿vale? Y como íbamos a utilizar nodos Linux, ¿vale? Pues había un parámetro que es el que donde se le especifica los permisos, ¿vale? El modo, ¿vale? Ese HMOD, por así decirlo, de los ficheros en Linux, ¿de acuerdo? A través del API de Azure ya lo soportaba, pero las librerías de PowerShell todavía no lo tenían implementado. Entonces, claro, si usábamos el módulo que viene por defecto, ¿vale? Y que está disponible a nivel global, pues no lo podíamos hacer. ¿Qué hicimos? Oye, pues solución. PowerShell es open source, ¿vale? Está en GitHub. Todo el mundo puede llegar ahí, coger, descargarse el código de GitHub y modificarlo e implementarlo. Bueno, pues lo que hicimos fue eso, cogemos, modificamos la librería de PowerShell, hacemos nuestra siguiente versión de PowerShell y lo echamos a funcionar. Y oye, ¿y cómo no? Pues si al final lo que hacemos un pull request y lo subimos, pues bueno, ya toda la comunidad final pues, se puede aprovechar de esta historia, ¿vale? Entonces, bueno, es una anécdota de bienvenido, ¿vale? Microsoft a este mundo, pues encantadísimo, ¿no? De trabajar y de esta forma de cambio de visión, pues, de Microsoft con el open source, ¿no?
Sí, en este caso se trata de un módulo modificado, pero si tuviéramos algún módulo personalizado o lo que fuera, pues podemos añadirlo aquí y utilizarlo a través de nuestros runbooks. Y como decía, pues tenemos acceso también a la galería que proporciona aquí Microsoft, ¿no?
Hay cosas más complejas, pero también cosas sencillas como encender y apagar un conjunto de máquinas o todas las máquinas un resource group, ¿vale? O sea, hay tareas muy sencillas, ¿vale? Que normalmente vienen en resource manager, en automation.
Vale, después otro tipo de asset interesante, pues serían las variables. En este caso hemos utilizado las variables para guardar los datos del participante, ¿no? Los datos que se envían a la dashboard, bueno, a la API y después al dashboard. Y ¿no? Son variables accesibles desde los runbooks y que se envían a través de PowerShell. Y luego las credenciales, no las hemos utilizado, pero si, por ejemplo, nuestra API tuviera autenticación o lo que fuera, pues aquí es el sitio donde definir unas credenciales y así de forma segura, digamos, no accedemos desde los runbooks a las credenciales y no tenemos que ponerlas directamente en el código, ¿no? Con el riesgo que ello supone. Y automation, poco más. Vamos a...
Dale otra vez aquí. Ahí, y... Ahí.
Bueno, y ahora vamos a ver Azure Batch. Pues.
Azure Batch, ¿alguien conoce Azure? ¿Alguien ha usado alguna vez Azure Batch? Vale.
Pues, sí, es el más desconocido, digamos, ¿no? Porque es algo muy específico, pues hablamos de Batch Computing, pues, ¿qué va a hacer Azure Batch? Pues llevarse todo esto a la nube, ¿no? Es bastante intuitivo, ¿no? La ventaja de un entorno tradicional, ¿no? Es que vamos a tenerlo disponible cuando queramos, no vamos a tener que hacer una inversión inicial y no tiene un coste asociado al servicio. Vamos a pagar realmente por lo que necesitemos, ¿no? Los dos recursos que vamos a necesitar es una cuenta de Azure Storage y máquinas virtuales. Entonces, las máquinas que utilizamos pues, es por lo que pagamos, ¿no? En el momento que necesitemos un entorno de batch computing, pues lo desplegamos y cuando no lo necesitemos, pues lo tiramos abajo y habremos pagado por lo que realmente hemos utilizado sin hacer inversión de capital que no tengamos retorno, ¿no? Con todo esto del open source y demás, pues tenemos, aparte de los sistemas operativos de Windows, las máquinas que vayan a ejecutar nuestros procesos pueden ser Linux. Tenemos a disposición, pues, las distribuciones más utilizadas de GNU Linux, como puede ser Ubuntu, que es la que hemos utilizado nosotros, CentOS, SUSE y alguna más. Además, el SDK está disponible para lenguajes como Python y Java y alguno que otro. Y también, pues, muy escalable. Bueno, aquí hay que tener en cuenta el límite de cores que tengamos en la suscripción, pero que podemos escalar desde 10, 100 o 1000 máquinas si así quisiéramos. En el esquema de arriba, pues tenemos lo que sería un esquema de una implementación de Azure Batch, digamos, genérica. Y tenemos eso, lo que había dicho, Azure Storage, para almacenar lo que son las inputs y los outputs que genere nuestro algoritmo. Por debajo tenemos los dos elementos principales de Azure Batch. Uno serían los jobs, que contienen las tareas. En las tareas están, digamos, los inputs. Bueno, están las instrucciones, ¿no?, que va a ejecutar nuestras máquinas virtuales, que se organizan en grupos o en pools. Y nada más. Luego tenemos el rol de aplicación, que en este caso es lo que hemos resuelto nosotros con Automation, ¿no? Una aplicación, en este caso un servicio, ¿no?, que hace llamadas a la API, me trae las entradas que necesite, se las enviamos a la Azure Batch para que se creen las tareas y demás, y se ejecute el algoritmo. Y nada más.
Y mientras te cuentas, y por quitar un poco también de hierro al, ¿no?, a esto, pensando a lo mejor que es para temas así, de de cosas científicas o algo así. El primer ejemplo que siempre ponen con esto es, por ejemplo, el tema de, oye, tengo un montón de PDFs, ¿vale?, y necesito, pues a lo mejor hacer un SR, ¿vale? Tengo un millón, y entonces yo voy tirando ficheros a una cuenta de almacenamiento, ¿vale? Y las máquinas aquí incluso mirando, ¿vale?, pues según el número de ficheros que haya, pues pueden incluso automáticamente escalar o minimizar. O, pues, por ejemplo, añadirle marca de agua con FFmpeg a un vídeo o ese tipo de cosas. O sea, tareas que hacen falta, ¿no?, que muy repetitivas, ¿vale?, y que quieres que automatizar de una forma, pues en el tiempo. Lo bueno que puedes hacer es que el escalado puede ser a cero. O sea, que lo puedes dejar todo preparado y si no hay, por así decirlo, inputs, ¿vale?, pues entonces se escala y se quedan cero máquinas y no pagas por el servicio. De que empieza a haber datos a procesar, oye, automáticamente empieza a crecer. ¿Vale? Con lo cual, lo hemos aplicado obviamente aquí para un tema que es más científico, pero obviamente es para cualquier tipo de, ¿no?, de procesamiento en batch. ¿Te aguanto, vale, otra vez?
Sí,
¿O
sí.
Aguanta? No saques fotos de esto. Que te estoy viendo.
Vale, aquí tenemos el overview de nuestra cuenta de Azure Batch. Hay un montón de cositas por aquí, pero vamos a ir a lo básico. Bueno, aquí tenemos un resumen de las horas total de cómputo que hemos llevado a cabo con nuestro batch. Y luego lo que había comentado, tenemos los dos elementos principales, lo que son el pool de máquinas. En este caso, con nuestro despliegue, pues se crea solo un pool de máquinas Ubuntu. Y aquí tenemos un cuadrito. Esto representa un node, un modo.
Una máquina virtual, vamos.
Un node, perdón, sí, una máquina virtual. Y el estado verde, pues que está running por ahí, esto está ejecutando y esto va cambiando de colores. Y aquí tenemos, digamos, la leyenda de los estados de los nodos. El escalado, lo que comentábamos antes, podemos hacer aquí un escalado manual. O sea, y fijo. O sea, podemos dar en este caso, para el lab. Para el lab necesitamos que sea fijo. Y luego tenemos el escalado, el autoescalado, que es lo que comentaba David ahora, que podemos definir nuestras condiciones, ¿no?, para que esto autoescale si lo tenemos como servicio o lo que sea. Nada, aquí simplemente hay que elegir. ¿Tienes límite aquí?
No, más no. Pues no, si quieres. No.
Podemos hacer un escalado.
No, aún no me quites. Pon 19. Vale. Quiero seguir en el ranking.
Vale, aquí podemos elegir qué queremos hacer con las tareas. Ahora mismo, como vimos, están los nodos, los 20 nodos ocupados. ¿Qué queremos hacer con esas tareas que se están? Sí, perdón. ¿Qué queremos hacer con esas tareas que se están ejecutando? Si las paramos y volvemos a encolar, si las terminamos y no nos importa lo que pase, o esperamos a que termine y después ya escalamos, ¿no? Aquí solo tendríamos que guardar y ya esto empieza a. Escala, eso está resizing aquí. ¿Ves? Ya,
hay una que desaparece ahora.
Ya uno que está.
Lo escalamos hacia abajo.
En Leaving the Pool. Ya está abandonando.
Ya está. ¡Leaving the Pool! ¡Leaving the Pool!
Vale, ¿qué comentar por aquí? Start Task es bastante importante. Es una tarea similar a las tareas que se crean cuando se ejecuta el algoritmo en los nodos. Pero esta es la tarea que se va a ejecutar siempre que se despliegue un nodo en nuestra piscina, ¿no?, en nuestro grupo de nodos. Esta tarea se va a encargar de configurar el entorno en el que se va a ejecutar nuestro proceso. En este caso, nuestra tarea coge esto. Bueno, Esta tarea también tiene ficheros de recursos, ¿no?, que podemos añadir. Estos los ficheros que pongamos aquí se descargarán en el momento del despliegue de la máquina y nuestra tarea está incluida en ello. Entonces, esta tarea simplemente es un SH que se ejecuta y descomprime el GapLab, que es donde todos los ficheros que nos ha pasado Sebastián, para que son necesarios para la ejecución del algoritmo. Y además, pues una instalación de ciertos módulos de Python que son necesarios para que se ejecute. Y además el otro fichero de la tarea que simplemente es cuando cada vez que se ejecute un input, pues sube los resultados a la app y demás. Es la tarea que se repite. Luego aquí también podríamos configurar las variables de entorno. Comentarlo porque es una forma más de comunicar, nuestro portal, ¿no? Bueno, nuestro despliegue con el entorno, ¿no? Y nada, por aquí, bueno, tenemos la lista de nodos. Son máquinas virtuales al uso, ¿no? Y tenemos pues un panel parecido al de una máquina virtual, donde podemos reiniciarla, hacerlo otra vez el redespliegue y demás. E incluso podemos conectarnos. En este caso, habría que crear un usuario.
Claro, esto que estás haciendo es porque son obviamente máquinas Ubuntu, ¿vale? Sí. O sea, ahora te vas a conectar por SSH, en vez de por RDP. Si fueran máquinas Windows, ¿vale?, eso serían igual, pero por RDP, ¿no?
Vale, una cosa que hemos visto que si no cambias la fecha por defecto, falla.
Sí. O sea,
aunque es el
truco del día.
Se supone que sería válido para hoy, pero para hasta mañana, pero no, no sé por qué. Vale, aquí creamos el usuario y ahora sí vamos a hasta por aquí. Al bash de Linux instalado en Windows 10, pues tenemos. Copiamos aquí simplemente el código este. Está copiado ya, ¿no?
Sí.
Pues no. Vale.
Yes. A lo que estás es conectándote a uno de los nodos, sí, de los 20 que habían allí, ¿no? Correcto.
Vale. Empezamos. Vale. Ya estaríamos dentro del nodo y, entre otras cosas, pues podemos ejecutar un top para ver qué procesos están activos y vemos que aquí... Aquí, pues, hay una tarea de Python que se está ejecutando, que es nuestro algoritmo Celia, ¿no? Tampoco hay mucho más. Aquí podríamos acceder a... Bueno, a todos los ficheros de la propia máquina. Vale, ¿qué más comentar por aquí? Pues...
Las tareas, quizás.
Sí, sí, a eso voy. Pero se me ha ido. Vale, ahora esos serían los grupos de máquinas que tenemos desplegadas. Y luego la otra parte esencial pues serían los trabajos y dentro de ellas las propias tareas. Nosotros cada vez que hacemos una llamada a la API para pedir nuevas inputs se crea un trabajo. Y dentro del trabajo, pues tenemos una serie de tareas. Cada una de ellas ejecutará una entrada de la que hemos traído. Estas aquí, por ejemplo, están completadas ya. Y tenemos información sobre lo que ha ocurrido con la tarea. Por ejemplo, tenemos resolve files. Lo que vimos antes en la tarea inicial, pues aquí, cuando se crea una tarea con un input, pues lo mismo. Lo que vamos a recibir como fichero es la entrada del algoritmo y que será ejecutado con el task.py que vimos que se desplegaba en los nodos. Con environment setting, que también lo vimos en la otra tarea, pues en este caso sí lo utilizamos para poner el ID del input en cuestión que estamos ejecutando y el correo electrónico del usuario para hacer una comprobación de que si ese input corresponde a ese usuario por si alguien está intentando hacer trampas, ¿no? Y nada más por aquí. Sí, creo
vale.
Que está todo.
Vale, pues sí.
Si alguien tiene una duda o lo que sea.
Vale. ¿Sí? ¿Una duda?
Cuando estoy haciendo el escalado hacia abajo en las máquinas virtuales, sí, se empiezan a quitar, ¿también se quitan los VHDs relacionados con esas máquinas virtuales? ¿Y ahí así dejo de pagar el coste de almacenamiento? ¿O
realmente es todo, sí, transparente? Sí, la parte de VHDs y almacenamiento es abstracción total, ¿vale? No hay...
Sí, pero los costes asociados a esa máquina
se eliminan.
Se van, sí, se van.
Sí,
sí,
se van, sí. Vale. Vale. A ver, vamos a ir por aquí.
¿Otra preguntita?
Sí.
¿El tamaño de los nodos CPUs es seleccionable, supongo?
Sí, el tier de la máquina.
Sí,
Sí, sí, es seleccionable. Tiene limitaciones. Cuando empezamos las pruebas, vimos que según la región donde despliegues, tiene limitaciones sobre qué tipo de máquinas. De hecho, ya de por sí, el servicio de batch tiene limitaciones, qué tipos de máquinas, y también depende de la región, también tiene límite, pero sí es seleccionable. De hecho, cuando desplegamos el lab, en las instrucciones, cuando desplegamos la plantilla, nosotros vamos a elegir tipos de máquinas que son seleccionables, digamos, ¿no? Entonces, pues, máquinas mejores, pues más. Sí, sí, es. Sí, se ve claro en la plantilla que.
¡Ay, perdón!
Ahí también preguntar. Ya ese.
Vale. Bueno, si alguien quiere puede cambiar tallas, que te avise. ¡Ay!
Pásalo por ahí.
¿No llegó, no?
¿No
trabajan con el código? ¿Qué
es de
tu tarea?
Sí.
¿Dónde lo metes?
Es lo que vimos en el.
Esa parte no es la que no te.
Vale, sí. Cuando desplegamos los nodos, nosotros tuvimos añadimos. A ver si. Ahí, dale ahí. Ahí, Start Task. Eso cuando se despliega los nodos, nosotros vamos a desplegar. Este es el código en realidad. El gaplab.zip, ahí está el sailiga.py, el que nos habló Sebastián en la intro. Sí, sí, claro. Sí, lo que fuera.
Sí. El tema es que la forma que lo hemos puesto es como decir, oye, mira, lo empaquetamos, le ponemos una cuenta de almacenamiento, todo el código, por decirlo, el paquete de la aplicación, y entonces con esto es, cada vez que se inicia, se crea una máquina virtual, se coge y eso se descarga, ¿vale? Y se descarga la aplicación, ¿vale? Entonces tú la pones en un sitio y esas, digamos, y eso se descarga y se instala dentro del sitio. Por
sí,
decirlo.
Sí.
Es automatizar el despliegue.
Sí. Sí, sí, aunque lo.
Cada vez que, por decirlo, reinicias la máquina, se dispara la startup task.
O sea, podrías hacer un código que accediera a base de datos y automáticamente mandase notificaciones.
Sí,
lo que fuera.
A cualquier base de datos,
aunque
esté dentro de la red.
Sí, sí. Bueno,
si es accesible.
Hay una.
¿Puedes hacer un middleware?
Hay un modo de las máquinas de ponerlas también, agregarlas también a una red virtual. Aquí no lo hemos hecho, ¿vale? No, pues no hacía falta. De hecho, claro, una red virtual global sería la leche, ¿no? Pero no hacía falta, entonces no lo hemos metido en la red virtual, pero sí podrías coger un conjunto de batch y meterlo en la red virtual, y ese red virtual, obviamente, pues que tire contra un premise, contra. ¿Vale? Contra.
Pero tú podrías. Perdón, pero.
Sí, sí.
Yo, por ejemplo, tengo la base de datos de la empresa y la base de datos de la empresa normalmente se accede desde la propia red, una DB2. Entonces, ¿no habría manera desde aquí acceder?
Sí, podría. A ver, tú podrías conectar un site-to-site, ¿vale? Una conexión, por así decirlo, VPN contra Azure, ¿vale? Desde la empresa, ¿vale? Entonces, tú Azure al final lo ves como, por así decirlo, como otra red, ¿vale? Una extensión de tu propia red, ¿vale? O sea, al final tú las tienes conectadas, ni siquiera tienen por qué estar abierto, ¿no? a Azure, a Internet, sino estar conectado por un túnel, ¿vale?
Tendrías que abrir una VPN.
Sí, obviamente, ¿vale?
Pero solo a la red de Azure, ya después en Azure la.
Sí. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar las preguntas al final, ¿vale? Para que no me dé, ¿vale? Para que no nos coma el tiempo, ¿vale? Porque falta un par de cosillas de esto y después continuamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vale. Bueno, pues ahora hemos visto lo que se ha desplegado, lo que cada uno despliega en su propia suscripción, ¿vale? O sea, además, les animo un montón a que en lo que queda hora del día, ¿vale? Los dejen desplegados más que nada para, ¿vale? Pues para ir estas dudillas, ¿no? que surjan, pues para ir conociendo este, ¿no? este servicio. ¿Qué es lo que hemos hecho después en la parte de arriba, ¿vale? Para sincronizar y para distribuir, ¿vale? Esos 17 millones de entradas, dijimos eran 1.300 millones de funciones, realmente ejecuciones, que al final hacían sobre unos más o menos 300 años de computación, ¿vale? Eso es más o menos lo que hemos preparado para el evento. Bueno, pues los hemos distribuido, hemos montado un API, ¿vale? Es un API montada en .NET Core. Realmente empezamos en .NET Core porque tenemos intención de desplegarlo, no sabemos muy bien dónde lo debemos desplegar, si en Docker o en cualquier otro. Al final lo hemos desplegado sobre App Service, bueno, pero podríamos haberlo desplegado sobre Docker o cualquier, o sobre máquinas Linux directamente. Con Entity Framework usando, ¿vale? Para acceso a la base de datos. En la base de datos realmente lo usamos para control de estado, ¿vale? Del estado de, oye, quién tiene qué input, en qué estado está el procesamiento y bueno, simplemente también registrar el output, ¿no? Y Obviamente usamos también la cuenta de almacenamiento, que es la que tiene los ficheros, ¿vale? Los ficheros todos generados de entrada. Como hacemos más de 17 millones de ficheros. Al final, estamos usando también Application Insights. O sea, que Application Insights es un servicio que para monitorizar, ¿vale? Añadir telemetría, ¿vale? A todos los niveles de una aplicación. O sea, ya no, por ejemplo, a nivel de, oye, cuánta, ya no solo a nivel de infraestructura, de cuánto me está consumiendo el CPU, etcétera, que ya un poco incluso me lo da AppService, sino, oye, si ocurre alguna excepción, algún fallo, en cualquier punto de, ¿no? De la ejecución de mi aplicación, pues que me dé bueno, pues una, ¿no? Un stack trace y pueda mirarlo directamente e incluso después hacer cosas de integración continua como veremos luego. Bueno, al final elegimos esto porque bueno, pues es también muy fácil de escalar, muy fácil de distribuir. Con prácticamente dos clics cambiamos ayer por la tarde, bueno, sí, con dos clics, cambiamos, ¿no? De tamaño base de datos S0. Oye, venga, que esto va a empezar, venga, pum, base de datos P2. Vale, o sea, ponemos base de datos premium para, vale, a nivel global. Y la verdad es que bueno, está sobradísima, ¿vale? O sea, que probablemente con mucho menos también hubiera funcionado bien. Pero bueno, lo bueno de esto es que ahora incluso podemos jugar, ¿no? Jugar un poco, decir, bueno, pues ahora bajamos más rendimiento o menos, según la carga que haya. Ahora vemos un poco las gráficas de cómo está usándose el backend ahora mismo. Entonces, por enseñar un poquito de aquí, de esta parte de chicha, ¿vale? Este es un proyecto, por cierto, lo pondremos en el mismo control de GitHub, de control de codefuente que está ahora mismo el despliegue, ¿vale? Pondremos todo el código fuente, incluido, gracias a Sebastián también, el algoritmo, ¿no? De Seliga, ¿vale? Por si alguien tiene interés también de ver y echar un vistazo de cómo funciona, pues bueno, pues ahí también estará, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dividido esto, al final dividimos en, bueno, realmente es un proyecto, ¿vale? Esto es la API, ¿vale? Como decíamos, es un punto, bueno, cualquier otra web API, a la que le hemos añadido, pues, perdón, lo tenía por aquí. A ver, no, este no. Este no. No, al final voy a tener que... Aquí. Aquí está, ¿vale? Le hemos añadido, pues... O sea, realmente tiene dos web methods, ¿vale? Dos métodos de controlador. Este lo dejo para el final, para controlarlo. Acuérdense con esto, ¿no? Lo de NewGit, esto es de dónde viene. O sea, nos vamos a centrar en estos dos. Realmente son, oye, dame un nuevo batch, ¿vale? Y toma la salida, ¿vale? Acuérdense en el circuito ese de alimentar, ¿vale? Que está Automation preguntándole realmente lo que está es... hablando con esta API, pidiéndole estos dos métodos. Cuando es un new batch, realmente, oye, pues realmente la API lo que está preguntando por debajo es, mira, según el número de máquinas y del tipo de máquina que sea, nosotros hemos hecho unas pruebas de calculamos que con las tipo A1 pues se tardaba 9 minutos, con las tipo D5, con las tipo D1, V2 pues se tardaba 3, ¿vale? Pues tenemos unos factores y según el número de máquinas que hayan disponibles en el pool, ¿vale? Pues pedimos más o menos inputs, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, al final pedimos 10, a nombre de quién... para que salga al final en los dashboards globales. Por ejemplo, venga, Tenerife. Location. Bueno, aquí voy a poner XX y ZZZ. Porque esto voy a tomar en local. Y el código del país también para hacer validaciones. Al final esto es lo que hace, ¿vale? Un resultado muy tonto, que lo que me da es un swagger. Pues las siguientes entradas que ya me las acaba de asignar, ¿vale? La cantidad de signos desde arriba y la URL de cada uno de los inputs a procesar, ¿vale? Entonces, con esto, el automation lo que hace es crear esos jobs, ¿vale? Para batch, ¿vale? O sea, mira, cuando esté disponible y tus máquinas puedan, coge y procesa estas nuevas inputs, ¿vale? Una vez que las procesa, bueno, pues, el mismo batch coge y llama y hace el upload del output, ¿vale? Oye, pues, el input ID, el email para verificar y el output con el resultado que ha generado el algoritmo, ¿vale? No, realmente es muy sencillo. Como nota, vamos a ver, por ejemplo, aquí el controlador, el del upload, porque me interesa enseñar esta parte de aquí, ¿vale? A colación. Bueno, cuando se hace la subida del output, se hace... No, a ver, antes, aquí. Vale, upload, output, ¿vale? Se hace en login, ¿vale? Fíjense que por aquí realmente estamos usando para, si no recuerdo mal... Sí, para Application Insights, ¿vale? Estamos mandando información, tracing, ¿vale? De, oye, esto está pasando por aquí, estoy haciendo un log, yo ahora me puedo ir a Application Insights y ver todas las entradas que están pasando por aquí, qué ha pasado, ¿vale? Y en qué estado, ¿vale? Se ha ido pasando por el código, por cada una, por los 17 millones de entradas, ¿vale? O sea, con lo cual tengo telemetría total de lo que está pasando en mi aplicación en producción. Valido, hago una serie de varias validaciones, compruebo que el input es del usuario que es, y hacemos un security check aquí. Y al final lo que hacemos es hacemos un parsing, ¿vale? Un parseo de, del resultado de la, ¿no? De algoritmo. Al final es un fichero, un CSV, ¿vale? Donde la última columna, pues Sebastián ha valorado decir, oye, si tiene estas condiciones, pues tiene un valor de entre 0 y 100, pues cuanto más cerca esté del 100 es que sería, ¿no? Pues un resultado perfecto que más se aproximaría al resultado idóneo, ¿no? Al resultado que estamos buscando, al observado, ¿no? Entonces, cuanto más alto es ese número de scores, ¿vale? De esa puntuación, al final es lo que interesa, es lo que puntúa al final en los dashboards. Bueno, pues aquí al final se actualiza y mandamos una notificación a un Event Hub, ¿vale? Que era como si lo veían y decían, oye, ya he procesado esto y ahora mando una notificación al Event Hub para que, ¿con qué? Con esa puntuación, ¿vale? Con la puntuación esa del, ¿no? De la puntuación. Cuando ven aquí average, es porque en el fichero realmente no va de 1 en 1, sino realmente vienen en bloques de 80, ¿vale? O sea, que por eso calculamos un average y un total. Bueno, total, que eso se envía a Event Hub, ¿para qué? Para que después, ahora veremos cómo también se ve en el... hay un trabajo de Stream Analytics que está cogiendo esos Event Hub y lo está pasando al dashboard. Obviamente... bueno, pues si hubiéramos puesto desplegado esto en un sitio, bueno, funcionaría, pero bueno, también a lo mejor penalizaría un poco el tema de la ubicación geográfica donde estés. La quisimos introducir aquí, esta pieza, lo de Traffic Manager, y ya no solo por eso, sino también, además también por tema de georredundancia. Imagínate un día como hoy, ¿vale? En el que de repente empezamos a desplegar miles y miles y miles de máquinas y cogemos esto y lo desplegamos, venga, aquí por ejemplo en North Europe, y de repente vemos la típica warning, ¿no? Notificación de, ups, North Europe está caído. ¿Qué pasa? Nos quedamos sin lab global. O sea, claro, ese tipo de cosas no podían pasar, ¿no? Entonces lo que decimos fue, oye, mira, vamos a coger el mismo despliegue, ¿vale? Exactamente igual, lo desplegamos en 3 CPDs alrededor del mundo. Y si uno cae, nos vamos aquí a Traffic Manager, ¿vale? Y, digamos, quitamos el endpoint ese y que tiren de otro, ¿vale? O sea, con lo cual es una forma también de redundancia, ¿vale? Y de distribuir la carga aparte de mejorar el performance. Traffic Manager se configura de una forma muy, muy sencilla, pero es que es tan tonto que da hasta risa. A ver, vamos a abrir aquí. Vale. Batch Server. Vale, por cierto, antes no enseñé cómo estaba el despliegue esto aquí. Vale, estos son los tres recursos, ¿vale? Del API, ¿vale? Que están aquí en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Y aquí, si lo ven ahora mismo, yo por curiosidad, ven en 3 columnas, voy a poner un poquito aquí de mejor resolución, vale, ahí está. Vale, en vertical tenemos lo mismo también, ¿no? Europa, Asia y Estados Unidos. Esto es el web API, ¿vale? El número de peticiones que, bueno, la latencia, ¿no? Que está tardando en las peticiones, la verdad es que, bueno, 70, 80 milisegundos, se ve que hay bastante carga ahora más o menos. Y, bueno, en Asia también y en Estados Unidos, bueno, que ha ido aumentando la latencia, se ve que ya se está despertando aquí, ¿no? Hemos visto que efectivamente incluso han habido algunos fallos. Bueno, aquí incluso ahora echaremos un vistazo a ver por qué ha habido esta file request aquí, entre las 111.000. Pero bueno, por ejemplo, si quisiéramos ver por qué ha fallado, pues nos vamos aquí, pues podríamos ver, oye, el get new batch y ver por qué ahora mismo esto estaba fallando, ¿vale? Bueno, hay un batch request y nos da ahora más información de la petición, los parámetros que nos están llegando y podemos hacer total telemetría, ¿vale? De la solicitud. Adonai, después tenemos trabajo. ¿Vale? Bueno, y al final aquí abajo lo que se ve son también los mensajes que estén llegando al Event Hub. ¿Vale? Estamos viendo cómo obviamente está incrementándose, ¿vale? Porque a lo largo del día pues está viendo más despliegues y en cada uno de los continentes pues también, ¿no? O sea, estamos viendo aquí seguramente ahora en Estados Unidos esto empezará a crecer a partir de esta hora. Bueno, como comentaba, Traffic Manager es una pieza muy sencilla, cogemos, desplegamos aquí y cuando desplegamos Traffic Manager realmente puedes elegir entre varios formatos de cómo quieres balancear la carga entre los endpoints, ¿vale? Tú empiezas a añadir aquí endpoints, endpoint a App Service o incluso algo que no sea ni de Azure. Yo puedo usar Traffic Manager solo para balancear endpoints que tengo, no sé, alojados en Amazon, ¿vale? O sea, lo puedo usar para eso también, ¿de acuerdo? Entonces puedes... Hay varios modelos que es el de, por ejemplo, round robin, ¿vale? O sea, oye, mándame peticiones a uno y otro. O hazme, por ejemplo, un failover, o sea, que si este es mi endpoint principal y si falla, pues me lo mandas a estos secundarios. O incluso puedes hacer cosas como aquí, que lo que puedes hacer es por situación geográfica, ¿vale? Por ejemplo, yo lo que quiero es, si este es mi endpoint de Estados Unidos, ¿vale? Pues yo realmente, mira, yo quiero que cuando vean cosas de Norteamérica, Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica o de la Antártida, ¿vale? Pues que me vengan a esto de aquí, ¿de acuerdo? Si quisiera, esto lo puedo editar y añadir pues más regiones geográficas, ¿vale? Pues mira, de cualquier parte del mundo o donde fuera, ¿vale? Esto me hace juego de decir, uy, esto me está fallando ahora, yo podría llegar aquí y decir, bueno, pues voy a deshabilito este endpoint, ¿vale? Con lo cual me empieza y pongo aquí en la parte disable, y al final lo que puedo permitir es exacto balancear y decir, oye, si este CPD está dando problemas, irme a otro. Bueno, eso era más sencillo. Después la parte de Benhub, ¿vale? Sí, vamos acabando ya. Vale, sí, es verdad. Bueno, Benhub. Simplemente tenemos varios trabajos apuntando a los Event Hub de cada despliegue, y lo que están es procesando los mensajes que están llegando continuamente, ¿vale? Esos mensajes se meten en DocumentDB, es que nos gustaba la salsa, ¿sabes? Y al final se ven aquí en los dashboards, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, ¿vale? Si podemos ver aquí los tres string analytics que están leyendo de cada continente, procesándolos, metiéndolos en DocumentDB, y al final tenemos otro sitio web que es el que está mostrando ahora mismo las estadísticas globales, ¿vale? Que es este que está aquí, el GeoVLAB 2017. Bueno, no me enrollo. ¿Vale? Oye, hay que subir esos números, ¿eh? Bueno, por lo menos sí podemos ver que si vemos aquí en country, creo que por lo menos en España estamos los primeros. Bueno, voy a saltar esta parte porque ya estamos fuera de tiempo. Para finalizar, obviamente queríamos que esto fuera, si queríamos agilidad, ¿vale? De desplegar esto, primero queríamos probarlo, queríamos lanzar pruebas de carga, y obviamente si después había que desplegar, pues evitar errores humanos, y sobre todo un diálogo como hoy que podría ser un poco más estresante, decir, oye, si tenemos que desplegar un parche de urgencia o algo, de una forma de desplegarlo en todo CPD. O sea, claro, cualquier pequeño fallo podría dejar fuera de juego a miles de personas, ¿no? Pues al final lo que hacemos, pues usamos Visual Studio, primero para con Continuous Integration, ¿vale? Con lo cual, con cada vez que modificamos el código, se crea una nueva build, ¿vale? Se coge y se autocompila en Visual Studio. Y al final, con el Release Manager, cogemos esa nueva build y se despliega en un entorno de pruebas. Si está todo bien, ¿vale? Nos salen todos los checks, todas las pruebas, todas las test unitarios que tenemos, pues decidimos ya manualmente decir con un clic, decir, venga, despliega en todos los CPD, ¿de acuerdo? Como estamos ya fuera de tiempo, les enseño la parte de Visual Studio. Aquí sencillamente por cada, ven que, por así decirlo, por cada, ¿vale? Hace 20 horas, por cada commit, ¿vale? Que hagamos en el control de código fuente en visualstudio.com nos autogenera, ¿vale? La build, ¿vale? Una vez configurada, y con esas builds, En releases podemos definir lo que son los entornos, ¿vale? Los entornos de despliegue. Yo puedo definir aquí, editar la release que tengo, ¿vale? Y como veíamos, le dije, mira, tenemos un entorno de staging, ¿vale? Y configuramos otros tres entornos para cada uno de los despliegues globales. Que realmente los otros son copias del de arriba, ¿vale? O sea, tienen las mismas tareas. Aquí el número de tareas que pueden poner desde ejecutar PowerShell o, no sé, lanzar pruebas unitarias. Hay una serie de tareas enormes, ¿vale? Que están aquí para disponibilidad. Realmente es lo hemos simplificado es, oye, despliega esta plantilla de JSON, que es la infraestructura que necesitamos, ¿vale? Hacemos con Resource Manager, desplegamos pues, la base de datos, el Event Hub, el App Service, lo que fuera, y al final simplemente cogemos la API y la desplegamos, ¿vale? O sea, la hacemos a través de Web Deploy y la actualizamos, ¿de acuerdo? ¿Quién puede hacer esto? Bueno, incluso podemos definir aquí quién está permitido que apruebe los despliegues, ¿vale? O sea, podemos definir que ciertas personas, ¿vale? Aprueben, ¿sabes? Sean los que decidan quién pueden desplegar o no, ¿vale? O que sea automático. Bueno, pero voy a poner unas pinceladillas de lo que está por aquí. Pues al final, por aclarar cuatro puntos aquí de cosas que hemos aprendido con esto, bueno, una ya la comentamos, que es el tema oye, que hay cosas, ¿no? De que si las APIs van por delante, ¿no? De PowerShell y nos podemos encontrar cosas que no están. Lo bueno es que, bueno, gracias a Microsoft, que con el tema se está abriendo mucho con el tema de open source, pues, oye, pues mira, está ahí, hacemos un pull request y colaboramos, encima hacemos de todo el mundo mejor. Hay algunas cosas interesantes también, como que nos pasaron, como que hay comandos muy básicos dentro de las plantillas de Resource Manager que no están. O sea, A ver, ahí, por ejemplo, para crear los jobs, ¿vale? Necesitan que le pases como parámetro un GIF. O sea, para que el nombre del jobs es un GIF. Dice, bueno, si lo queremos automatizar, yo no voy a estarle pidiendo a todo el mundo, oye, mira, pásale a la plantilla 20 GIFs. O sea, no, copy y pega. ¿Esto qué? Queda fatal. Entonces, lo que echamos de menos era función de, oye, crear un nuevo GIF. O sea, o que eso no estuviera. Bueno, hay por ahí una petición que está en Azure Feedback, que está de las top, que es, oye, proporciona estas funciones de GIF, de fecha, y no están. Bueno, pues lo que hicimos con esa función, ¿vale? Como no estaba soportado, aquí, ¿vale? Recuerden que les dije que había una tercera plantilla. Dice, mira, es una función que dice, mira, dame cuántos GIF quieres. Le digo, número, pues dame 3 GIF. ¿Vale? Y esto es un truquito que hemos usado, que lo que estamos es generando dinámicamente una plantilla de Resource Manager para ser consumida por el despliegue. ¿Vale? Bueno, esto es para poder anidar plantillas Resource Manager, es un pequeño truco, ¿vale? Con lo que también pueden después ya usar cualquier cosa, de fecha, funciones de fecha, cualquier cosa. Copiar millones de ficheros no es fácil. Si alguna vez lo tienen que hacer, planifíquenlo mucho. A nosotros, por ejemplo, copiar los 17 millones de ficheros nos ha tardado por cada CPD más de 3 días, y sobre todo cuando al final usamos parámetros de lo máximo que nos permitían las máquinas, ¿vale? O sea, con LNC 512, y bueno, podría llevar bastante. Y como comentó Adonai, que hay cosas que no están disponibles en todos los CPDs, ¿vale? O sea, por ejemplo, las cuentas Azure Batch, curiosamente, no están. Es una de las cosas que yo pensaba que estaban mucho más disponibles en todos los CPDs, pero no. O sea, hemos limitado, si ven las instrucciones, en cierto número de CPDs. En suerte que en Europa tenemos en los 2 está habilitado, pero por ejemplo en Estados Unidos nada más que está en 2. ¿Vale? Con lo cual al final dice, no, pues entonces hay que, si lo queríamos todo en el mismo CPD, pues había que limitar eso. Pues hasta ahí queríamos llegar, ¿vale? Contarle un poco y hacer un poco ¿no? de enseñar todo el trabajo que se ha hecho de aquí. Y ahora sí, ya, si tienen alguna pregunta. ¿Vale?
¿Cuánto tiempo habéis tardado entendiendo requisitos, diseñando la solución?
2 meses, diría yo, más o menos, ¿no? 2 meses. Bueno, las primeras fases iniciales fueron realmente menos dedicación, porque era más de... Bueno, fue Sebastián, obviamente, el que más llevó esa parte, ¿vale? Durante el primer... incluso 2 meses y medio o 3, ¿no? Estamos prácticamente desde final de enero.
Un mes, creo que.
Sí.
Y después fue la implementación.
Sí. La verdad es que obviamente ahí estaba bastante, ¿no? Bueno, trabajamos en esa parte inicial y se llevó obviamente Sebastián la mayor parte inicial, que era su, ¿no? su trabajo del diseño de algoritmo. Ahí fue cuando tú ese primer mes trabajaste mucho. Y después pues ya nos cayó la carga a nosotros de obviamente de diseñar todo esto, ¿no? Por cierto, también tengo que agradecer también a Martin Abbott, ¿vale? Que también no está aquí, pero ha colaborado mucho en la parte del dashboard. Martin y Wesley, que ellos han hecho la parte del dashboard y nosotros la parte de ¿no? del batch y el resto. ¿No? O sea, está. ¿Sí? ¿Sí? Espera, que no. ¿Sí?
¿Sí?
Sí. Eso es lo que genere tu aplicación. Eso es realmente cuando tú hagas tu diseño de tu aplicación, que es la que vas a poner dentro de ejecutar, si lo que dejes en el rastro que dejes es lo que se queda.
Sí. Sí.
Sí.
Bueno. Bueno, señores, venga, muchas gracias a todos.